La semana pasada, mejor dicho, la última semana que predicamos Génesis, hace dos semanas, terminamos el capítulo 6. Vamos a acordarnos un poquito qué pasó. El último versículo del capítulo 6 dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué había pasado? Ya sabemos, Dios le había mandado a Noé que construya un arca. Habíamos visto que esta arca no era un barco, básicamente, sino que era una caja gigantesca. Era una caja del tamaño de una cancha de fútbol, ¿no? Que tenía 140 y tantos metros de largo, 23 de ancho, si no me equivoco, y como 14 de alto. Más o menos esas son las medidas, unos 6 o 7 pisos de alto. Y Noé construyó esta arca, y la Biblia dice que hizo conforme a lo que Dios le había mandado. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Porque lo importante no es solamente leer la Biblia, ah, sí, la historia de Noé, una historia bonita, una historia agradable, ¿no? Pero, ¿de qué me sirve a mí la historia de Noé? Bueno, la clave está en este versículo. Dios le había hablado a Noé. Dios le había dado instrucciones específicas a Noé. Era la palabra de Dios lo que había llegado a Noé. Entonces Noé, según lo que hemos leído ahorita, en el último versículo del capítulo 6, actuó e hizo de acuerdo a cómo, a lo que Dios le había dicho, de acuerdo a la palabra que Dios había hablado. Nosotros en nuestra vida estamos actuando y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, esa es la pregunta. Y esta es la aplicación en nuestra vida. Así como Noé actuó y obedeció a Dios, a su palabra, nosotros también debemos actuar y vivir y obedecer su palabra. Pero para poder actuar y obedecer su palabra, tenemos que conocerla. Por eso es que estudiamos la Biblia versículo por versículo en la reunión de jóvenes y en el estudio de Primera de Juan. Muchas veces vienen los jóvenes a mi casa, toda la semana suena el timbre, la puerta, cada rato, y vienen a pedirme consejos, que no sé qué hacer aquí, que no sé qué hacer allá, que qué hago, y generalmente yo nunca les doy las respuestas. Jamás, o por lo menos la mayor cantidad de veces que me piden un consejo, yo no les doy la respuesta. Básicamente les digo, ora, lee tu Biblia y fíjate lo que Dios te habla. Y según lo que Dios te hable, actúa. Pero antes de que actúes, ven y dime. Por si acaso, pues no voy a hacer que por ahí tengas una mala noche, hayas comido de más en Navidad, de repente te comes pues, un chocolate con tu panetón, tu pavo, tu lechón, no sé qué cosas servirán ahí, te vas a acostar y tienes un sueño raro y crees que Dios te ha hablado. Entonces, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Y tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora mira, también hemos visto que Dios había visto a Noé como un hombre, ¿qué cosa dice la Biblia? Justo, un hombre justo. Pero, ¿recuerdan que hemos leído en la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno? Entonces pareciera que hubiera una contradicción, ¿no es cierto? Porque si Noé era justo, y todos somos pecadores, y Noé también era pecador, ¿cómo es posible que Dios lo viera justo? Eso lo vamos a ver más adelante. Vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Si lo encontró, diga amén. Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé fue visto justo por Dios. Dios lo veía justo. Es como que digamos ahorita que Dios está mirando a Edwin, ¿no? Dios lo está mirando a Edwin y Dios lo ve justo. Pero tú dirás, pero si el viernes le estaba pidiendo la pregunta 4 en el examen al del costado, ¿cómo es posible que Dios lo vea justo? No, esto no es verdad por si acaso, ¿eh? Esto es simplemente imaginación. Dios te ve justo a pesar de tus pecados. ¿Por algo que hayas hecho tú? No, sino por la fe que tú tienes en Dios. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Quiero que sigamos ahí en el versículo, con un dedo en Hebreos 11:7, y regresemos al capítulo 7 de Génesis. Dejen su dedito en Hebreos y vayamos al capítulo 7 de Génesis nuevamente. Es importante que entiendan este concepto, porque esta es una de las piedras fundamentales de la doctrina cristiana. ¿Cómo te ve Dios? Génesis 7, es el primer libro de la Biblia, Edwin. Allá. ¿Qué dice 7:1? Dice así: dijo luego el Señor Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si retroceden un poquito al versículo 9 del capítulo 6, van a ver que Noé es llamado varón justo, perfecto en todas sus generaciones. Muy bien. Vamos a hacer un súper rápido estudio inductivo de este pasaje. ¿Qué cosa es un estudio inductivo? Un estudio inductivo es aquel en el que te aproximas al texto que estás leyendo para ver qué es lo que el texto dice. O sea, no vamos a ir nosotros pensando en lo que nosotros creemos que dice lo que vamos a leer, sino vamos a ver qué nos dice el texto. Y para eso vamos a usar algunas preguntas de este versículo 1 del capítulo 7. ¿A quién ve el Señor Dios? ¿A quién? A Noé. ¿Quién ve a Noé? Muy bien. ¿Cómo ve el Señor Dios a Noé? Muy bien. ¿Ya ven cómo qué fácil es hacer un estudio inductivo? ¿Delante de quién es visto justo Noé? Delante de Dios. ¿Y en medio de qué o quiénes ve el Señor justo a Noé? ¿En medio de? De su generación. La pregunta clave acá es: ¿dónde está la fuerza o el énfasis en el texto? ¿En Noé o en Dios? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿El énfasis dónde está? ¿En la justicia de Noé o cómo es que Dios ve a Noé? ¿Cómo? Es como Dios ve a Noé. Es importante esto. Es como Dios ve a Noé. Porque Noé, vamos a ver después cuando lleguemos al capítulo 9 de Génesis, después de que pasa el diluvio y todo lo demás, vamos a ver cómo era realmente Noé. Si nosotros vemos a Noé tal como es, a Noé hombre, bueno, seguía siendo hombre, ¿no? Ser humano, mejor dicho, vamos a ver que Noé no era ningún santo. Porque vamos a ver cómo en el capítulo 9 se mete una tranca terrible, se emborracha. Pero ¿y cómo es posible entonces que podamos considerar a un hombre de esta forma, de esta naturaleza, como un justo? Y es que no es justo delante de nuestros ojos, es como Dios ve a la persona, es como Dios te está viendo a ti ahora. ¿Dios te está viendo a ti como una persona justa o aún te sigue viendo como un miserable pecador? Porque antes de conocer a Cristo, así nos veía el Señor. Vamos a seguir avanzando con el texto, poco a poco vamos a ir desarrollando la idea. Cuando la Biblia habla de justicia en dos aspectos. Uno, en cuanto a las relaciones entre los hombres. Por ejemplo, la justicia que nosotros conocemos. Si alguien roba, a la cárcel. Si alguien mata, a la cárcel. Tiene que ver con las relaciones entre nosotros, el ser justos, rectos, equilibrados en cuanto a nuestra forma de vivir y en nuestra forma de relacionarse con los demás. La otra forma de justicia que habla la Biblia es la forma en que te relacionas con Dios. Y aquí, todos los hombres, en forma natural, tenemos un grave problema. Porque para ser justo necesitamos una medida contra la cual compararnos. ¿Muy bien? Porque si no, ¿cómo yo puedo ser que soy justo? Entonces Dios establece una medida. Esa medida es su santidad, su perfección, que en la época de Moisés se tradujo a través de la ley. ¿Me están siguiendo la línea? Algunos que los veo que están así, ¡ay, así lo sáquenme de aquí! Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué pasa? Dios pone un parámetro. Yo quiero que tú seas santo como yo soy santo. Es el parámetro de Dios, la perfección, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Entonces tú, para poder considerarte justo, tienes que compararte con ese patrón, con ese parámetro. ¡Sorpresa! ¡Perdimos! Porque es imposible que nosotros podamos ser tal como Dios ha establecido que seamos. ¿Por qué? Ya lo saben, lo hemos repetido un montón de veces, porque somos pecadores. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda verme justo si soy un pecador? ¿Puede? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Cómo hago para que Dios me vea justo si soy pecador? ¿Nada? ¿Portándome bien? Sabemos que si nos portamos bien, igual seguimos siendo pecadores. Porque dice la Biblia que si tú fallas en un punto de la ley, te haces culpable de todos. No matarás, no robarás, no te harás dioses ajenos, no tendrás imágenes. ¿Qué más dice la ley? No des falso testimonio, no mientas, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que si tú fallas en uno de los puntos, en uno solo, dice, te haces culpable de todos. Ese es el parámetro de Dios. ¿Hay alguien acá que no haya mentido nunca? Alguna vez hemos mentido, aunque sea una vez. ¿No es cierto? Entonces ya eres culpable de toda la ley. Es como si hubieras matado o como si hubieras fornicado, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Alguna vez en tu vida anterior de cristiano, antes de que seas cristiano, has tenido algún tipo de imagen, ídolo, estatua, estampita, lo que sea? Muchos de nosotros sí. Ya somos culpables de la ley. Por lo tanto, delante de Dios, no podemos ser hallados justos por nuestro propio esfuerzo. Sigamos adelante con la idea. Me gusta mucho, hay una definición que dice que la justicia supone una relación correcta para con la voluntad de Dios. Esto quiere decir que si tú estás en la voluntad de Dios, estás siendo considerado o estás actuando como una persona justa. Estamos hablando del segundo concepto, no del primero que tiene que ver con las personas, sino estamos hablando con respecto a Dios. ¿Claro? Entonces, si tú estás en la voluntad de Dios, significa que eres una persona justa. Si no estás en la voluntad de Dios, eres un pecador. ¿Entienden? Pecadores, justos. Pecadores, justos. Es una cuestión de posición. Justos, pecadores. Sigamos adelante. La versión Dios habla hoy, es una versión de la Biblia, una de las traducciones que hay de la Biblia, dice en el versículo 7:1, después el Señor le dijo a Noé, entra entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad, por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Me gusta mucho. Solo tú vives de acuerdo con mi voluntad, dice el Señor. Yo te pregunto esta noche, sobre todo jóvenes, a todos, todos, nadie se salva acá. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí o no? No hay no sé acá. Porque Dios es frío o caliente, no es tibio. ¿Estás o no estás en la voluntad de Dios? Así de radical, nos guste o no nos guste. Si dices no sé, significa que no estás actuando y andando en la voluntad de Dios. Y eso se debe a muchas razones que vamos a ir explicando. He escuchado, y esto es una herejía de los primeros siglos del cristianismo, en donde la culpa que hay dentro de nosotros, o las razones por las cuales nosotros actuamos negativamente en contra no solamente de la sociedad o lo que nos rodea o nosotros mismos, la culpa no está en nosotros sino en factores externos. ¿Cuántos se acuerdan cuando han estudiado en la universidad o los que han estado en el colegio, no sé si llevarán esto en algún curso, pero que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? ¿No han escuchado eso? Bueno, si no, ya lo escucharon. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, dando a entender de que el hombre es intrínsecamente, o sea, naturalmente bueno, y que al final se desarrolla malo, de repente empieza a mentir, o de repente empieza a robar, o de repente deja de ser fiel, porque la sociedad lo vuelve así. Esto es una herejía. ¿Y saben por qué es una herejía? Porque cuando ya se mete dentro de la iglesia este concepto, ya es una herejía. En el mundo puede ser lo que quieran, pero dentro de la iglesia ya se convierte en una desviación. ¿Y qué pasa? Algunos dicen, ¡ay de mí, pobrecito de mí! Yo soy así porque cuando era chiquito, mi mamá me estaba cargando y se me cayó y me golpeé la cabeza, entonces, por eso es que soy así, pobre de mí. Y no aceptan la culpa de su pecado. Y le echan la culpa a factores externos. El pobre violador ese, claro, seguro que viene de una familia destrozada, y que hay que sanar sus heridas internas, y por eso es que el hombre es así. Y eso lo escuchamos continuamente. Y esto se ha infiltrado en la iglesia. Y la gente cree que es mala, o es pecadora, porque ha sido inducida o llevada a pecar. Y eso no es verdad. Psicológicamente hablando, podría sí ser cierto algún tipo de trauma, qué sé yo, que te lleve a determinados patrones de comportamiento y conducta. Claro, eso está en el nivel de la psicología, pero en el nivel espiritual eso no funciona así. En nivel espiritual, uno es así porque es pecador. Porque está malogrado por el pecado. Por eso es que somos así. Entonces, ¿cómo puedo ser justo? Yo sigo con la pregunta. ¿Cómo hago para ser justo? ¿Cómo es que Dios vio justo a Noé? ¿Cómo es que Dios ve justo a Edwin? ¿Cómo es que Dios ve justo a Cecia, a Sergio, a Víctor, a Carlos? ¿Cómo es que Dios los ve justos? Si no podemos ser justos por propia naturaleza. Ahora regresen con su dedito a Hebreos 11:7. Vamos a hacer otro estudio inductivo ahí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, preguntas. Cuando Noé fue advertido por Dios de esta inminente destrucción, ¿qué motivó a Noé a obedecer y preparar con temor el arca para salvarse? ¿Qué cosa? La fe. Muy bien. ¿Qué fue lo que condenó al mundo? Su fe. ¿Qué cosa heredó Noé por la fe? ¿La qué? Fuerte, fuerte. La justicia. Él heredó por fe la justicia. Y ahora esta es una pregunta redundante. ¿Por qué medio viene la justicia? Por medio de la fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. Martín Lutero, un sacerdote, si no me equivoco, dominico, ¿puede ser? No sé. Bueno, era sacerdote en esa época. Él enseñaba romanos. Él era profesor de romanos. Él había estudiado para ser abogado. Entonces él tenía muy claro los principios de ley y justicia y estas cosas, porque él había estudiado para ser abogado, había estudiado derecho. Y cuando estaba preparando su estudio romano, se encontró con este famoso pasaje: y el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que Dios te ve justo? por medio de la fe, no por obras, sino por medio de la fe. Ahora, ¿qué fe? ¿Qué es la fe? ¿Fe en qué? ¿O en quién? Porque es importante. Tú dices, vas a la calle y le preguntas a la gente, ¿tienes fe? Sí, tengo fe, te dicen. ¿No? Cuando tú subes a la combi, tienes fe de que vas a llegar al paradero, si no te subiría, pues, ¿no? Y la gente cree que eso es fe. Entonces, cuando la Biblia nos dice, el justo por la fe vivirá, ¿qué significa eso? La pregunta es, ¿de qué fe estamos hablando? ¿Fe en Dios? ¿Solo así? ¿Fe en Dios? Los musulmanes también tienen su fe en Dios, en un Dios equivocado, pero tienen fe. ¿Fe en Dios nomás? Cualquiera te dice fe. Tú sales a la calle ahorita al costado, que están en una tranca ahí en la bodega, pregunta, ¿tienes fe en Dios? Sí, te van a decir, tengo fe en Dios. ¿Nada más fe en Dios? ¿Fe en qué? Vamos a ver. Primera de Corintios, ya pueden soltar el dedito de Hebreos, ya no lo vamos a ver más, creo. Primera de Corintios 1:26 al 31. Ustedes dirán, algunos, esto ya lo sé, pero como Pablo decía, a mí no me es molesto repetirles estas cosas y para ustedes es seguro. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Y si ya lo encontró, diga amén. ¡Asu, qué rápido son! Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En el versículo 30 leemos que Jesucristo nos ha sido hecho ¿qué? Justificación. En otras palabras, ¿dónde eran los pecadores? Acá, ¿no? A este lado. Ya, a este lado estamos los pecadores. Naturalmente, nosotros somos pecadores. ¿Perfecto? Esta es la posición para ser vistos justos delante de Dios. Pero por nuestros propios medios no podemos alcanzar esta justicia. Entonces, Dios, al ver que nosotros estamos incapacitados e imposibilitados de poder alcanzar la justicia por nuestro propio medio, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Y Él fue hecho pecado. Es algo que yo no entiendo, pero eso es lo que dice la Biblia. Él fue hecho pecado. Tomó nuestro lugar y nos da su justicia en forma gratuita. De tal forma que cuando Dios nos ve, ¿a quién está viendo? No te está viendo a ti, está viendo a Jesús. Ven, Edwin. Pobre Edwin, lo agarré punto de día. Ven. ¡Ven! Ven, no, nada, no vamos a hacer roche. Párate acá. Él es Edwin. ¿Ya? Entonces, Dios, ustedes ahorita, en forma natural, ¿ya? Ahí, pecador. Igual que todos nosotros. Él no ha aceptado a Cristo. Esto es solamente una hipótesis, el cielo aceptaba a Jesucristo, por si acaso. Y Dios lo ve a él, es más, ni siquiera lo ve, porque como es pecador no puede verlo, pues. Porque es pecador. Y él no puede mirar el pecado, dice la Biblia. Pero el Señor Jesucristo murió por sus pecados. Entonces, ¿qué pasó? A ver, Jairo, ven. Él va a representar al Señor Jesucristo, ¿ya? Párate acá. Entonces, tú quédate ahí. Entonces, ahora el Señor Jesucristo muere en la cruz y se para delante de Edwin. ¿Muy bien? Y cuando Dios, o sea, ustedes, miran a Edwin, ¿a quién tienen que mirar primero? A Jairo. De la misma forma, Dios te ve a ti. Dios no te ve a ti, sino ve a Jesús. Gracias, mis estimados representantes fieles de la palabra. Dios te ve a ti, pero a través de Jesucristo. La sangre de Jesús en el Calvario te hace a ti justo. Eso se llama la justicia imputada. O sea, que Dios te da su justicia. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Noé fue visto por Dios justo, Dios lo estaba viendo a Noé justo porque él, o sea, Dios, le había dado su justicia por medio de ¿qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Jesús. Ahora tú dirás, aguanta, aguanta, un ratito, Sergio. No, eso está mal. Porque Noé, estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo. Jesús no había venido. Entonces, ¿cómo podía Dios ver a Noé a través de Jesús si Jesús no había muerto todavía? Faltaban 4.000 años para eso. Pues bien, ¿se acuerdan de la promesa en Génesis 3.15? Que Dios le había hecho a Eva, le había dicho a Eva que iba a enviar un Salvador. Pues bien, aquellos descendientes de Set, de los hijos de Dios, sabían y conocían esta promesa. Y ellos miraban en el futuro la promesa del Salvador. Ellos tenían la fe de que iba a venir un Salvador en el futuro, que iba a ser enviado por Dios, que iba a ser Dios mismo. Entonces los patriarcas, como el Noé, Abraham, Jacob y todos los que vamos a ir viendo en la Biblia, ellos veían por fe hacia el futuro que Jesús iba a morir por sus pecados. Y por esa razón, ellos eran justificados. Porque Dios miraba a la muerte de Jesús en el futuro. No me preguntes esto porque yo no entiendo tampoco. Pero esto es así. Tú eres salvo y eres hallado justo delante de Dios por la fe en Jesús que murió hace 2000 años. Ellos miraban al futuro, nosotros miramos al pasado. Y por medio de la fe que tú tienes en que Jesús murió en la cruz por tus pecados, es que eres visto como justo. ¿Está clara la idea? Muy bien, eso fue la introducción del versículo 1. Entonces, repito, la única forma de ser vistos justos delante del Señor Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Que quede bien claro esto. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto que les estoy explicando es carnecita pura. Es pura palabra de Dios. Es el fundamento de los apóstoles y los profetas, según Efesios 2.20. Vamos a ver ahora, sigamos con capítulo 7 para ver si terminamos hoy día. Versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor Dios Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Aquí hay algunos detalles interesantes. En primer lugar, la Biblia usa algunos tipos o números para poder explicarnos o para ilustrarnos algunas cosas. Por ejemplo, nos habla acá de 7 parejas de todo animal limpio, 7 parejas de aves y de 7 días antes de que empiece la lluvia. El número 7 habla de perfección, de plenitud. Él dice, dentro de 7 días va a empezar el diluvio. O sea que dentro de 7 días se habrá completado el tiempo perfecto para que empiece el juicio sobre la tierra. Eso es lo que básicamente le estaba diciendo. Después habla de 40 días y 40 noches. ¿En qué otras partes de la Biblia encontramos el número 40? Cuando los judíos salen de Egipto a Canaán, ¿no es cierto? Y se quedan dando vueltas 40 años en el desierto, en un viaje que debió durar 40 días. Quedaron 40 años. ¿Qué otro lugar encontramos 40? Cuando Jesús ayunó. El número 40 en la Biblia representa prueba o juicio. Siempre. Prueba o juicio. Dios dijo que iba a llover 40 días y 40 noches. Iba a ser el juicio de Dios sobre una tierra pecadora, una tierra totalmente corrupta y perdida. Ahora imagínense, ¿cuántos años tenía Noé cuando empezó esto? 600 años. Imagínate, ¿cuántos amigos, amigas, vecinos, vecinas, conocidos puedes lograr en 600 años? 170, 80, 90 máximo desarrollas un montón. Imagínate en 600 años. Imagínate a Noé en el barro construyendo su casa y el vecino, vecino, ¿cómo está? ¿Qué tal, vecino? Ahí, bien. ¿No? ¿Vas al partido? Sí, más tarde nos vemos en el fulbito. Sí, un montón de gente conocía a Noé. Sin embargo, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿O qué hubiera hecho yo cuando hubiera escuchado que Dios iba a destruir esto? ¿Qué hubiera pensado en mis vecinos? ¿Me hubiera alocado? ¿Hubiera empezado a hacer campañas? ¿Hubiera salido corriendo a decirle a la gente? ¡Hey! ¡Hey! ¡Vengan! ¡Sálvense! Ojo, solamente se iban a salvar 8 personas. Porque Dios le había dicho a Noé que solamente 8 se iban a salvar. ¿Cuál era el mensaje que él tenía que predicar? ¿Cuál era el mensaje de Noé? A ver, imagínense. ¿Tú eres Noé? ¿Estás en medio de una generación perversa? ¿El diluvio va a venir? ¿Solamente 8 se van a salvar? Pero tienes que predicar. ¿Qué predicas? Si solamente 8 se iban a salvar. Y el juicio era inminente. Dios había determinado eso. Lo que predicaba Noé era simplemente el anuncio del juicio de Dios. ¡Ya viene el juicio! ¡Ya viene el juicio! ¿Y la gente qué cosa hacía? Se reía. ¡Ja, ja, ja! ¡No ve el viejito tronado este! ¡Miren la caja que está haciendo aquí en la calle, en medio del desierto! Y él predicaba que el juicio de Dios estaba por llegar. A veces, esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, a veces nos desesperamos. Y tratamos de endulzarle el mensaje a las personas. Si tú vienes a Cristo, todo te va a ir bien. Si vienes a Cristo, vas a tener prosperidad. Si vienes a Cristo, tener vintalán. Les ponemos musiquita de fondo para que vengan y se paren. No estoy diciendo que está mala, pero nos desesperamos a veces. Y no predicamos el mensaje claro. Y el mensaje claro es muy sencillo. El juicio de Dios es inminente para la raza humana. Jesucristo viene por segunda vez. Eres pecador. Tienes que arrepentirte. Dios te manda que te arrepientas. Y Cristo murió por tus pecados para que tú seas hallado justo. Ese es el mensaje. Cualquier otro mensaje está fuera de la voluntad de Dios. Porque ese es el mensaje que predicaban los apóstoles. Sé como Noé, fiel a la palabra, y solo predica lo que Dios te ha dicho que prediques. No prediques nada más. No prediques a la iglesia. Ven a la iglesia que es muy bonita. No. Hay globos azules y rosados. No prediques eso. Predica la esencia del mensaje, que es Jesucristo. Vamos a ver más adelante y sí, vamos a llegar. Muy bien. Empieza el cataclismo. Empieza el cataclismo. Versículos del 11 al 15. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, a las 3:45, solo faltaba la hora, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, 8, ¿no es cierto?, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Ahora, lo que nosotros normalmente acostumbramos a imaginarnos es que Noé estaba así, corriendo, persiguiendo a los animales, se me escapa la gallina, las plumas, agarrándolo de la cola al chanchito que corría por todas partes para meterlo, empujando al elefante, métete, métete, que faltan un montón de animales. No, así no fue. Noé no era un loquito, como muchos de nosotros. No era un desesperado que andaba corriendo por aquí y por allá. La Biblia dice que iban viniendo de dos en dos. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos. De alguna forma yo creo que Dios le puso en el instinto animal a los animalitos que vinieran. Ahora quiero decirte otra cosa. No creas, como dije la semana antepasada, que Noé metió al elefante del tamaño ese que tú ves en el circo, pues. Así, un elefante, o una jirafota, pues, que tenía que entrar grandota. O qué sé yo, o un brontosaurio. No era imposible, pues. Noé tiene que haber metido animales chiquitos, bebitos. Porque si no, tampoco, ¿cómo alimentas un elefante de ese tamaño? Imposible. Tenía que haber elefantitos, jirafitas, todo chiquitito, ¿no? De los dinosaurios, de repente metió los huevos de los dinosaurios, pues, al arca. Qué sé yo. Tiene que haber sido así, porque si no, no podían entrar, pues. Un solo dinosaurio ya el arca puex inclinado es un día, pues, ¿no? Imagínate. Un solo dinosaurio ya el arca puex inclinado es un día, pues, ¿no? Imagínate. Aparte que, imagínate, pues, al tremendo animalón ahí comiendo y después lo que sigue, ¿no? O sea, no, y ahí va a ser una cosa horrible. El arca recuerda que tenía tres pisos y solamente había ventanas arriba. Por lo tanto, los animales cuando iban entrando podían haber estado en un estado de hibernación durante todo el tiempo que duró el diluvio. De tal forma que no tenían que comer mucho, estaba todo oscuro adentro. O creen que habían focos y luces, como ponen. No había, era todo oscuro, estaba todo calafateado encima. Entonces yo creo que los animales, sumándole a eso el balanceo del arca, ya todo el viaje han estado durmiendo. Entonces no es muy problemático esto. Hemos calculado que entraban aproximadamente 125.000 ovejas, si las pones juntas. Y todos los animales o todas las especies que hay no llegan a 45.000. O sea que fácilmente podían haber entrado todos los animales conocidos en el arca. Ahora, Dios los empezó a traer. Dios los empezó a traer al arca. Déjame decirte algo. Dice la Biblia Perdón. Allá, acá está. Me voy a adelantar porque algo me he equivocado acá. Vamos al versículo 17, sigamos leyendo. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Es importante entender esto. Dios le cerró la puerta al arca. No fue Noé con unas cadenas. No. Fue Dios el que le cerró la puerta. Dándonos a entender con esto que es Dios el que decide en qué momento suceden las cosas, es Dios el que nos da la protección y la seguridad, es Dios el que nos cuida. Nadie más podía entrar. ¿En qué otro pasaje hemos leído antes acerca de que Dios cerró la puerta o puso para que no entraran, ángeles para que no entraran? Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, es Dios el que cierra la entrada. Por lo tanto, si nosotros decimos que ninguno de nosotros puede entrar al cielo por nuestro propio esfuerzo, no es porque a mí se me ocurre, ni porque a los cristianitos locos, arrogantes, se les ocurre decir que ellos son los únicos que se van a salvar. No, es porque Dios es el que establece cuáles son las reglas y Él es el que cierra la puerta. No nosotros, Él. Sigamos adelante con el versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Si nosotros tratamos de imaginarnos el diluvio en una geografía como la que tenemos actualmente en el planeta, no lo vamos a comprender. ¿Cuánto mide el Everest? 7,000 y pico de metros, creo. Un montón de metros de alto. Entonces, la cantidad de agua que tú necesitas para tapar el Everest, ¿de dónde la vas a sacar? ¿A dónde está esa agua? No se puede. ¿Recuerdan cómo era la Tierra cuando hablamos de Génesis al principio? De este supercontinente, la Tierra era una masa de agua que flotaba en el espacio. Y en el medio, o en algún lugar, había un supercontinente. ¿Cómo se llamaba el supercontinente? Pangea. Eso, cuando estudien en la universidad, lo van a estudiar, si es que no lo han visto en el colegio. Pangea. Era un solo continente. No había América, Sudamérica, África, Europa. No. Eso no había. Todo era una sola masa de Tierra. Y en esa época, los montes no eran tan altos como los montes que conocemos ahora. Habían montañitas de repente, cerritos por ahí. Pero no habían grandes montes, no había cordillera de los Andes. No había, no existía. No existían los ¿cómo se llaman? El Himalaya. No, eso no podía existir, pues. ¿Saben por qué? Porque hablemos solamente de la cordillera de los Andes. Ya, estamos ubicados, Perú, geografía, curso de geografía, tercera y media. Cordillera de los Andes, perfecto. Muy bien, la cordillera de los Andes, ¿cómo es que está ahí? ¿Por qué está ahí la cordillera de los Andes? A ver, Jairo está explicando aquí por qué. Explica, es muy fácil. Esta es la costa, este lado de acá es la costa y este lado es el mar, ¿no es cierto? Sabemos que el continente sudamericano están lo que se conocen las placas tectónicas o las placas de Nazca, ¿no es cierto? Que son las que producen los terremotos y cada catástrofe aquí en Sudamérica. Perfecto. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Actualmente la placa de Nazca, que es esta, la placa de Nazca se está metiendo en el continente. Cada cierto tiempo se mete y se mete y se mete. Y esta placa empieza a meterse, ¿y qué pasa con el continente? El continente se empieza a replegar de esta forma. Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? La cordillera de los Andes. Esta es la placa de Nazca, este es el continente, se está metiendo la placa y la cordillera sigue subiendo. Lo mismo sucede en el Himalaya y en otros lugares del mundo. Perfecto. ¿Qué pasó en el diluvio? La Tierra estaba rodeada totalmente de una capa de agua. Dice la Biblia que las cataratas o las compuertas de los cielos se abrieron y empezó a caer agua del cielo. Y simultáneamente dice que las fuentes del abismo fueron rotas y empezó a salir agua de abajo, hacia arriba y hacia abajo. La tierra empieza a romperse, empieza a quebrarse. Esta Pangea se abre y el agua que hay abajo revienta hacia arriba. Esto está documentado en un video que no sé dónde está, no lo encuentro en mi casa, donde sale en una animación computarizada cómo es que sucedió esto. Y la tierra, que en ese entonces no era como la de ahora, empieza a llenarse de agua. Pero, ¿qué sucede? Los que han estado en la sierra alguna vez, yo hace algunos años estuve en Ayacucho, y de repente estábamos hospedados en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, habíamos ido de misión, y en un momento sonó... Para mí, novedad, porque yo nunca había visto rayos, truenos, nada de esa cosa. Y en eso, empieza a caer. Entonces, yo, limeñito, recién subido, salí corriendo a mirar qué pasaba. y empezó a granizar. Toda mecha, así, un montón de granizo. Y empezó a llover a chorros. En 20 minutos, la calle que estaba al frente de la casa se convirtió en un río. Literalmente en un río. Y el agua no bajaba así, no, el agua bajaba así, así como Huayco bajaba el agua. En 20 minutos. En otro viaje misionero que hicimos a Pucallpa, en la selva, sucedió algo parecido. La única diferencia es que mientras en Ayacucho sí pudimos salir, en Pucallpa no pudimos salir de la casa. Porque era tanta la lluvia, pero así, tanta la lluvia, que era totalmente imposible poder salir afuera y evitar o que te mojaras o que el agua se metiera dentro de la casa. Era impresionante. Una lluvia que duró 20 minutos también. Parecía que hubieran roto algo allá en el cielo, así, ¡pum! Y ¡juá! Todo el agua se cayó. En la televisión vemos constantemente inundaciones. En diferentes países, en la India. Aquí nomás, ahorita con el fenómeno del Niño, hasta una laguna se formó en el norte. Así que no es poco probable que haya habido una inundación de gran magnitud con todo el agua que había arriba y con todo el agua que salió de abajo. Ahora, ¿qué pasó? Después, ¿a dónde se fue toda esa agua? Porque tiene que estar en algún lado, ¿no? O sea, esa agua tiene que estar en algún lado. Pues bien, la Tierra se empezó a romper, el planeta empezó a romperse, la Pangea empezó a romperse. Frente a nuestras costas tenemos unas fosas en el mar, las fosas continentales creo que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman. Son fosas que tienen 8.000 metros de profundidad. Entonces la Tierra, que era así, en algunos lugares que se iba metiendo, iba formando las cordilleras, ¿no es cierto? Y en otros lugares se iba hundiendo. Así son las fosas. Todo el agua, el momento que baja, se metía en estas fosas y la tierra que conocemos salía a la superficie. No es difícil de entender y explicar. Hay muchos que dicen que el diluvio solamente fue en esa zona, pero no tiene sentido y es absurdo creer esto. El diluvio fue real. Y se puede demostrar con datos geológicos o científicos, si quieren llamarlo. El juicio fue total. Y con esto terminamos. El juicio fue total. Dice la Biblia, en el versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Qué cosa murió? Todo. ¿Qué cosa es todo? Todo. ¿Los niños también murieron? Todos. ¿Los ancianos murieron? Todo. ¿El niño que aún no había nacido en el vientre de la madre también murió? Todos murieron por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Es Dios injusto? Esto se llama justicia. ¿Qué cosa tuvo para con Noé? Misericordia. Y lo salvó por gracia, por medio de la fe. Y esta noche, tú también puedes alcanzar salvación si es que aún no lo has hecho. El juicio es inminente. Tú y yo y todos los que estamos acá somos pecadores. Y el juicio de Dios está por llegar. Tarde o temprano llegará. Tarde o temprano morirás y estarás delante de la presencia de Dios. ¿Estás preparado para ese día? ¿Serás visto justo delante de Dios por medio de la fe? ¿O simplemente serás condenado como la gente en el diluvio en la que todos murieron? Vamos a terminar con una pequeña oración leyendo Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. ¿Ya lo entienden? Los que lo encontraron digan amén. ¿Sí? Conocen sus Biblias, gloria a Dios. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
¡Wow! ¡Qué loco este pasaje! ¿A ver otra vez?
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan a Jesús? A ver sus manitos, ¿cuántos esperan a Jesús? Yo espero a Jesús con unas ganas, pero increíbles. Y no espero ver el momento. Si Dios me coge, como les dije una vez, ¿no? No sé si preferiría estar muerto o estar vivo cuando venga Jesús por segunda vez. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ellos van a ver primero la segunda venida. Yo quiero estar primero ahí. Pero también me gustaría estar vivo. Porque me gustaría ver resucitar a aquellos que nos antecedieron. Así a Pablo, a Pedro, a Juan, a Lutero, a Calvino. Y de ahí, yo, aleluya. Tú también puedes ser arrebatado con el Señor y puedes ser visto justo por Él. Vamos a orar. Amadísimo Dios, Creador del cielo y la tierra, santo, santo, santo eres tú. Reconozco mi debilidad. Soy pecador. Soy un hombre pecador, nacido pecador, concebido en pecado. Mi Dios, te agradezco por haberme visto, no por obras mías, sino porque a ti te plació hacerlo así. Señor mi Dios, quiero pedirte esta noche que toques los corazones de aquellos que vienen por primera vez, o de aquellos que aún no te han entregado sus vidas. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y es un mandato de Dios para tu vida esta noche. Entrégate a Jesús. Si quieres hacerlo, o sientes en tu corazón hacerlo, repite conmigo esta oración. Dios mío, reconozco que soy pecador, reconozco que no soy justo delante de ti, y quiero pedirte esta noche, por medio de la fe, que vengas a mi vida. Me arrepiento de ser un pecador, me arrepiento de estar lejos de ti, me arrepiento de no conocerte, me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mi vida, creo en ti, creo en tu muerte en la cruz, y creo que resucitaste el tercer día. Ven a mi vida, te entrego a ti mi vida y te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Dios mío. No entiendo muy bien lo que está pasando, no entiendo muy bien lo que he escuchado, pero yo te quiero a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, dile a la persona que te invitó, si no, acércate a mí para darte algunos consejos. Y quiero terminar, antes de pasar a la Santa Cena, quiero pedir disculpas porque ya nos hemos pasado unos minutos. Quiero explicarles algo muy simple. ¿Cómo se llama esto? Platito. No, pues esto no es un platito. Esto es una cosa de química, no sé cómo se llama, tiene su nombre. Bueno. Esto sí saben qué es, ¿no es cierto? Clips. Muy bien. Estos son clips. A veces me dicen, Sergio, no sé cómo predicar, no sé qué hacer. Estos clips representan a aquellos escogidos por Dios. Él ya sabe quiénes van a ser salvos. La única forma que tú tienes de poder predicar y que dé resultado tu prédica, entre comillas, es solamente levantando a Jesús, es poniendo a Jesús en alto. Para que todo aquel que en Él crea o para que todo aquel que vea a Jesús sea atraído a Él. Jesús es como un imán. Si yo paso el imán, inmediatamente se van a pegar aquellos clips que son de metal y van a ser atraídos. Si tú predicas a Jesús, aquellos que son de Él se pegarán a Él, escucharán el mensaje y vendrán a sus pies. Si tú predicas otra cosa, no pasará nada. Este imán atrae a aquellos que cumplen las, o que son sido escogidos por alguna forma. La palabra de Dios es el imán. Así que si quieres predicar y hacer que las personas vengan a Jesús, predícales a Jesús.